Buenos días y bienvenidos una vez más a Ágora en fase de pod.
Ágora en fase de pod.
¿Qué sería de nuestra sociedad si la tecnología no se hubiera adentrado masivamente en cada una de nuestras acciones diarias? ¿Internet nos ha hecho más independientes o ha provocado una deshumanización de nosotros mismos? En cualquier caso, la realidad es que en España, según el artículo publicado por El Mundo, más del 33% de los niños y adolescentes pasa más de 6 horas frente a la pantalla. Un dato que puede alertar a los adultos, pero que para muchos jóvenes no es tan alarmante debido simplemente a esa aceptación de la independencia a Internet. Además de ese porcentaje, lo que preocupa es la calidad de esos contenidos que de manera masiva consumen los jóvenes. El 40% de los adolescentes asegura haber recibido mensajes de contenido sexual. La pornografía cada vez es más accesible a niños y adolescentes de manera más temprana. La educación afectivo-sexual se está viendo afectada por esas industrias pornográficas que representan relaciones sexuales donde la mujer es tan solo un objeto y visualizando contenidos pornográficos cada vez más peligrosos y nocivos. La llegada de influencers con cuerpos perfectos visibles diariamente en numerosas redes sociales o las diferentes críticas respaldadas por el anonimato pueden llegar a afectar no solo a la salud física de los jóvenes y adultos, sino también a la salud mental, siendo el suicidio la principal causa de muerte en adolescentes y jóvenes de entre 15 y 29 años. Internet no debería ser una trampa para cualquier joven, sino todo un campo de oportunidades para todo tipo de ámbitos. Como viene siendo habitual, salimos a la calle a preguntar a los más jóvenes qué opinan al respecto. ¿Cuántas horas pasáis con el móvil?
Buah, yo un montón. Igual 6 o 7 al día, fácil.
Buah, yo creo que 4 o así. Sí, porque siempre estás pendiente del WhatsApp y de todo, aunque no sea que estés como continuamente, siempre lo tengo como al lado y estoy pendiente.
Y
así que muchas horas, sí.
Y luego también pues con Netflix y eso también me lo veo a veces en el móvil.
Mi móvil indica que 5 horas y media.
Actualmente paso una media de 2 horas con el móvil. Intenté a partir del año pasado dejarlo un poco porque me notaba un poco enganchado. Y ahora 2 horitas, intento también hacer un poco de deporte, leer.
¿Y creéis que hacéis un uso adecuado de la tecnología?
A veces, o sea, cuando echas muchas horas sí que ves que te pasa, sí que pierdes tiempo de vida útil en hacer otras cosas de la universidad o salir a hacer deporte, cualquier cosa.
En ocasiones sí, cuando tengo que hacer trabajos y tal, y en ocasiones no.
No sé si es adecuado, pero yo intento que sea eficaz.
¿Y creéis que esta tecnología puede influir en la salud mental negativamente?
Sí, totalmente de acuerdo, porque yo creo que pasamos muchas horas con el móvil simplemente, digamos, bajando en, ¿no?, en el scroll de Instagram, y yo creo que no es bueno estar ahí como todo el rato mirando eso.
Hombre, muchos. Por ejemplo, si tienes que hacer una redacción o tienes que hacer un trabajo para la universidad, puedes utilizar el ChatGPT, por ejemplo.
Sí, yo creo que, bueno, no tanto la tecnología, pero sí todo lo que conlleva, que sea redes sociales y tal, yo creo que es que influye bastante en la salud mental.
¿Alguna vez os habéis comparado con otros personajes públicos o influencers?
A ver, sentirme inferior como tal, es que tengo yo el ego muy alto, ¿eh? Pero sí que la imagen de, yo sé, ahora está muy de moda todo Jim Bros y todo lo que es así, sí que dices, joder, hostia, qué cuerpo tiene, ¿no? O tal, o mira este tal. Así que quizás te influye un poco.
Sí. Y de borrarme la aplicación por rayarte la cabeza, decir, no puedo ver esto porque me afecta a los estudios o a la vida.
Sí, sobre todo cuando buscas por la lupita de Instagram, te sueles sentir muy mal viendo los físicos de los chavales, sobre todo. No sé ponerte un ejemplo concreto, pero sí que tú buscas y ves chavales 15 años y los ves con un físico increíble o ves chavalas y dices, esto no es real.
Para conocer más sobre el tema, hemos hablado con Andrea Sainz Maza Fernández, psicóloga sanitaria especializada en las terapias contextuales.
Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, me presento, yo soy Andrea Sainz Maza Fernández, trabajo como psicóloga sanitaria y estoy especializada en las terapias contextuales y actualmente, bueno, pues estoy pasando consulta en Roquetas de Mar, en una ciudad de Almería, y nada, bueno, lo primero agradecer pues el contar conmigo y que es un placer poder estar aquí charlando sobre un tema tan interesante y sobre todo tan importante.
¿Ha habido un aumento en los últimos años del consumo de pornografía?
Yo con esta pregunta quizá pondría el foco en qué está pasando con el consumo de pornografía y qué dinámicas nos estamos encontrando respecto al mismo, ¿no? pondría el foco principalmente en los menores, porque considero que estamos ante cifras realmente alarmantes y muy preocupantes, ¿no? Estamos hablando de que ahora mismo el consumo de pornografía comienza a los 8 años, una edad tempranísima donde la identidad de la persona, la manera de socializar, de entender el mundo y por ende lo que es la sexualidad está en construcción, ¿no? Y le queda mucho tiempo para terminar de construirse. Antes de los 16 años, estamos hablando de que un 76% de los niños ha consumido pornografía, cuando el porcentaje de las niñas además es de un 36%. ¿No? A mí me parece verdaderamente alarmante que estemos hablando de estas cifras, ¿no? Las estadísticas lo que nos están mostrando es que uno de cada cuatro hombres comienza a consumir porno antes de los 13 años, con lo cual me parece de una gravedad tremenda, para ser sincera.
¿Impartir charlas educativas para prevenir los riesgos que conlleva Internet es útil?
Por supuesto que sí, sin ningún tipo de duda. Esta pregunta creo que es tremendamente útil, las charlas educativas acerca del uso de Internet, ¿no? Pero sobre todo creo que es muy necesario, porque al final trabajar desde el modelo de la prevención se ha demostrado que es el más eficaz, ¿no? Atajar el problema antes de que ya esté presente. No se trata de inculcar miedo, ni muchísimo menos, ¿no? Pero al final que haya la posibilidad de que en los centros educativos y fuera de ellos, gente especialista en el tema, que tenga conocimiento, pues ofrezca información acerca de los riesgos, ¿no? Que hay en Internet y en las redes sociales, ¿no? Ya no solo centrándonos en el consumo de pornografía como hablábamos antes, sino de cualquier contenido que les llegue por cualquier red social, que al final está al alcance de todos y de todas, ¿no? Y bueno, pues lo ves en consulta, los problemas que puede llegar a generar, los problemas psicológicos que genera el consumo de cierto contenido, ¿no? Al final, con unas expectativas que son irreales, un contenido que en realidad puede llegar a ser ficticio, ¿no? En la mayoría de los casos. Entonces, que puedan discriminar, tener información y sobre todo conocer los riesgos que puede haber, ¿no? Porque efectivamente sabemos que en Internet y en redes sociales hay muchísima captación de personas, especialmente de mujeres y de niñas, para fines de explotación sexual, ¿no? Por hilarlo un poco con la primera pregunta. Así que por supuesto que me parecen útiles y sobre todo muy necesarias enfocándolas desde un modelo de prevención.
¿Cuál debe ser el uso correcto de la tecnología para prevenir sus problemas?
Bueno, creo que esta pregunta es compleja y muy amplia, ¿no? Creo que aquí podrían hablar un montón de expertos y de expertas sobre diferentes puntos y temas importantes sobre el buen uso, ¿no? De las tecnologías. Como decía antes, ¿no? Como comentaba hace un ratito, creo que la información es clave, ¿no? La información es poder. Entonces, que los menores estén informados, ¿no? Y ahí creo que tenemos un papel muy importante los adultos, ¿no? Tanto desde las familias, desde los centros educativos, monitores, monitoras, cualquier adulto, ¿no? Que esté presente en la vida de los niños y de las niñas, ¿no? Para enseñarles herramientas, ¿no? Un uso responsable de las redes sociales, ¿no? De que ellos puedan discriminar al final, ¿no? De lo que está bien, de lo que es real, de lo que no, de lo que es privado y por lo tanto no se debe compartir o difundir. De lo que es algo íntimo de una persona, ¿no? Por digamos, conectarlo también un poco con la primera pregunta. En general, que tengan conocimiento y que tengan herramientas para poder identificar esos riesgos que existen, ¿no? Que hablábamos antes. Y sobre todo porque al final, antes o después van a tener un teléfono, una pantalla, una tablet en la mano, ¿no? Creo que también retrasar la edad en la que tienen acceso es importante, ¿no? Además, estudios muy recientes están hablando de que, bueno, que en los niños y niñas más pequeños, ¿no?, pues se dan retrasos en el desarrollo del lenguaje, ¿no? También todo lo que implica a nivel de socialización, etcétera. Y también como adultos, ser responsables y tener conocimiento de dónde están accediendo, ¿no? Tener no control, ¿no? Pero sí tenemos esa responsabilidad de permitir que consuman cierto contenido según la edad, ¿no? Al final estamos hablando, pues, como decíamos antes, ¿no?, de que el consumo de la pornografía empieza a los 8 años. Creo que como adultos ahí estamos, y como sociedad, ¿no?, pero creo que estamos fallando muchísimo cuando un niño o una niña de 8 años está accediendo a ese contenido, ¿no? Entonces, creo que tenemos una responsabilidad tremenda en saber dónde pueden y no pueden acceder y tener, digamos, conocimiento y sí, control sobre ello, ¿no? Al final, cualquier red social, ¿no?, puede también lanzar publicidad, cualquier anuncio publicitario, que detrás hay un mensaje que sea peligroso, ¿no?, o que pueda generar luego un gran impacto y daño psicológico, ¿no? Entonces, como quizá por resumir un poco, lo más clave sería el tema de que estén informados, ¿no?, y poder darles información, retrasar lo máximo posible el que tengan acceso a las pantallas y, por supuesto, controlar y saber dónde es adecuado que accedan a qué contenido y a cuál no, según la edad que tengan.
¿Creen que tiene repercusión directa el consumo de pornografía con el aumento de la violencia de género?
Sí, rotundamente sí. Al final, la violencia de género es el nombre que engloba muchos tipos de violencia que sufrimos las mujeres, ¿no? Y una de ellas es la violencia sexual. El hecho de que un hombre, en este caso porque estamos hablando de violencia de género, consuma pornografía no lo convierte directamente, ¿no?, o necesariamente en un agresor, pero es verdad que su, digamos, consumo prolongado, ¿no?, sí facilita y hace más probable que eso ocurra. Y esto tiene una explicación, entre comillas, sencilla, ¿no?, porque es verdad que es un tema muy complejo, pero al final lo que está ocurriendo es que el cerebro está interpretando determinado estímulo como sexual. Esa excitación que la persona siente está condicionada, que no es más que queda asociada, ¿no?, queda relacionada con prácticas abusivas y violentas, que son las que se muestran en la pornografía. Entonces, esta estimulación se va a buscar fuera del consumo de la pornografía, se va a buscar en las relaciones sexuales que ese hombre vaya a tener. Es decir, si estamos hablando de que nuestros menores están consumiendo pornografía a los 8 años, estamos hablando de que seguramente en la mayoría de los casos sea el primer contacto que tienen con la sexualidad. Es decir, el porno está educando a nuestros menores, están aprendiendo de ese modelo. Por lo tanto, cuando vayan a tener relaciones sexuales, van a buscar ese modelo que han aprendido. ¿Qué es lo que ocurre? Que las expectativas muchas veces no se cumplen, o sea, es que no es algo natural lo que ocurre en la pornografía, lo que se muestra. Entonces, ¿qué es lo que acabará pasando? Que ese modelo que se ha aprendido, al no cumplirse, conllevará una pérdida de excitación, ¿no? La excitación bajará. Entonces, lo que se va a buscar cuando se produzca esa disminución son estímulos cada vez más fuertes, incluso se llegan a forzar, y así encontramos digamos el mundo en el que estamos ahora mismo, ¿no? Lo que está ocurriendo en nuestro mundo y en nuestra sociedad. No es ninguna casualidad que en las páginas pornográficas se ofrezcan vídeos de violaciones grupales, se ofrezcan vídeos de contenido, viola a su madre para despertarla por la mañana, abusa de su amiga que está borracha y dormida, y que luego lo que esté pasando en la realidad sea que haya violaciones en manada, que se abuse de las chicas cuando están bajo los efectos del alcohol. Incluso hemos visto noticias de menores y de hijos violando a madres. que esto no es algo que yo esté inventando, ¿no? Que esto son noticias reales que han salido en los últimos años. No es ninguna casualidad, no es algo aislado. Claro que hay un modelo que está enseñando que eso es lo normal y que eso es lo natural cuando se tienen relaciones sexuales. Entonces, por supuesto que sí, el consumo de la pornografía aumenta y tiene un impacto tremendo en la violencia que se ejerce contra las mujeres.
Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la semana que viene con mucho más que contarles.
Ahora en fase de pod.